Noches.
¿Cómo es posible que los días no se vuelvan eternamente amables cuando sabemos que la pandemia está suponiendo no solo desgarro personal en quienes no han podido despedir a los suyos cuando se han ido para siempre, sino también desgarro económico en quienes pensaban que jamás iban a acabar en una cola para pedir comida? Rocío, ¿estás por ahí? Buenos días, cariño.
Hola, buenos días, Domi, ¿qué tal?
Pues encantado de oírte. Rocío Martínez es profesora de la Universidad de Granada. Mire, y es que una investigación realizada precisamente en la UGR ha señalado que las personas con un nivel socioeconómico bajo son deshumanizadas por una parte de nosotros, porque cuando hablamos de la gente o la población, nosotros somos la gente y la población para los demás también, estamos todos ahí, ¿no? Uh-huh. Personas que consideran a otras personas, ¿verdad?, como si fueran seres inferiores, con características de irracionalidad o impulsividad más cercana al género animal que al género humano, aunque participemos del género animal, evidentemente. Este trabajo forma parte de la tesis doctoral de Mario Sáenz Martínez, que ahora está en México. Desde aquí yo sé que le vamos a mandar un saludo cariñoso, ¿verdad, Rocío?
Sí.
Y en cuya investigación tú has colaborado, como profesora también de la Universidad, del Departamento de Psicología Social. Ese trabajo, liderado por Mario, ha ganado el cuarto premio de investigación para jóvenes doctores de la Sociedad Científica Española de Psicología Social, que se acaba de conceder prácticamente. Un premio nacional que tú ganaste hace 4 años. Y me parece interesantísimo que los dos, siendo jóvenes, profesores, hayáis puesto vuestra vocación investigadora en algo tan solidario y tan generoso como es detectar por qué algunos seres humanos en nuestro país, y me parece que es un número increchendo, tacha a los que se van quedando atrás de sobrantes, ¿no?, de gente de segunda categoría e incluso cercana a los animales.
Sí, efectivamente, tanto la tesis de Mario como la mía en su momento se centraron en analizar este proceso psicológico que consiste en arrebatarle la humanidad a las personas que no pertenecen a los colectivos a los que nosotros y nosotras pertenecemos. Es una forma dramática de prejuicio, para mí de hecho es una de las peores, porque cuesta mucho trabajo imaginar algo peor que deshumanizar a los demás. Además, no solo se queda, digamos, en una percepción deshumanizada de los mismos, sino que esa percepción después permitiría a las personas comportarse también, digamos, con los colectivos que deshumanizan de una forma, digamos, muy peligrosa, porque se podría justificar incluso la violencia o se podría aceptar la desigualdad entre unos grupos u otros mediante este proceso de deshumanización.
Claro. Es curioso que hayamos tenido que asumir una palabra nueva que se incluyó por la Fondeu hace 3 años, aporofobia, ese neologismo, que es como se llaman las palabras nuevas, ¿no?, que da nombre al miedo, al rechazo o al odio a los pobres.
Sí, efectivamente, en el caso de la deshumanización como forma de prejuicio, la literatura en psicología social ha dado cuenta de múltiples grupos que son deshumanizados. En el caso de la tesis de Mario, se ha centrado de forma muy específica en analizar qué consecuencias tendría la deshumanización de las personas de clase social baja, porque vivimos en un mundo en el que parece que muchas veces se les culpabiliza de esa situación, y esa percepción nos preocupaba bastante en el grupo de investigación en el que trabajamos, y por ello decidimos llevar a cabo varios estudios, ¿no?, que nos permitiesen encontrar evidencia empírica de esas sospechas que teníamos.
Sí, oye, en esas cientos de encuestas o de sondeos, sí, que habéis hecho a personas entre 18 y 65 años, ¿hay alguna diferencia entre esos abanicos de edad, quiero decir, ¿no?
Parece que, digamos, en los estudios que ha llevado a cabo Mario, y también me gustaría señalar que su tesis la ha dirigido el profesor Miguel Moya y la profesora Rosa Rodríguez Bailón, también del departamento.
¡Ay, cómo sois en la universidad! Sí, cómo
me parece honesto y justo reconocer que esto lo hemos hecho en un equipo de 4.
Sí.
Y que además pues ha sido una gran oportunidad, ¿no?, poder hacerlo,
sí,
juntos.
Sí.
Pues digamos, en estos estudios lo que vemos es que la edad en sí no es un factor determinante, pero sí que hay otras evidencias que podrían apuntar a ciertas ideologías meritocráticas, ¿no?, o incluso más conservadoras, que sí que se podrían relacionar con una mayor deshumanización de estos colectivos.
Claro, el problema de identificar a los pobres como gente inferior es que no vas a apoyar, entre otras cosas, ¿no? Hay muchas consecuencias de esa percepción social, ¿no? Pero, por ejemplo, no vas a apoyar que se les ayude.
Claro, claro, esa es una de las consecuencias que encontramos en los estudios que hemos llevado a cabo y que, de alguna manera, nos hace pensar que al final tendría una consecuencia todavía peor sobre la sociedad, y es que la desigualdad se seguiría manteniendo. En la medida en la que no apoyamos medidas que pudiesen corregir esta desigualdad, pues en esa medida esa desigualdad va a seguir acompañándonos durante mucho tiempo y va a mantener las diferencias entre los que están arriba y entre los que están en estratos mucho más bajos. Al final se va a transmitir una idea de que están ahí porque quieren y además se les merece. Por tanto, estas personas que los deshumanizan no se van a mostrar, digamos, propensos a ayudarles.
Oye, ¿cuáles son los motivos por los que algunas personas creen que una persona o un grupo puede acabar siendo pobre y tiene su rechazo?
Hay varios estudios que apuntan a que cuando le hacemos pensar en esa situación de pobreza, las ideas que se activan, ¿no?, en el cerebro de esas personas están muy relacionados con la percepción de que son seres inferiores, incapaces de controlarse, incapaces de pensar de una forma racional, incapaces de tomar decisiones adecuadas. Incluso parece también que se les activa la idea de que son personas que despilfarran el poco dinero que tienen, se perciben como personas que malgastan, que no saben utilizar de una forma correcta el dinero, y en la medida en la que todas esas ideas, digamos, están guiando el comportamiento de las personas, pues al final lo que encontramos es que estas personas no van a querer ayudarles, se van a mostrar también muy opuestos a que desde las instituciones se promuevan ayudas que pudiesen corregir esa desigualdad, o van a negarse, ¿no?, también a apoyar o a entender el significado de la redistribución de la riqueza.
Bueno, y ya que sois profesores jóvenes que estáis en la primera línea del reconocimiento en cuanto al campo de psicología social, en este caso, en la primera línea de investigación, ya que habéis puesto el foco en la deshumanización, como tú hiciste hace 4 años y ahora Mario, ¿por qué no seguís ese trabajo y buscáis qué hacer en las mentes de quienes consideran ya o ponen ya estas etiquetas desde una sensación de miedo, de que puede llegar incluso al desprecio, al rechazo, ¿no?, de estas poblaciones tan necesitadas? ¿Por qué no estudiáis cómo hacer que esos cerebros cambien?
Eso sería, digamos, una idea fantástica y además que tiene mucho sentido en la investigación que hacemos. Es una de las líneas que estamos abriendo ahora, pero no está exenta de dificultades. Es bastante difícil que estas personas vuelvan a rehumanizar a los grupos a los que deshumanizan. La deshumanización muchas veces surge de una forma muy rápida, a veces no hace falta ni siquiera que haya conflicto explícito entre los grupos, entonces tendríamos que trabajar, digamos, de una forma muy constante con estas personas para que vuelvan a meter a estas personas que deshumanizan dentro de su categoría y entiendan que son tan personas como ellos y no les nieguen los sentimientos que muchas veces observamos que les están negando. Una línea muy prometedora, desde luego.
Fíjate que ahora que estamos con las elecciones norteamericanas en el candelero, ¿no?, y que parece que definitivamente, con unos 3 millones de votos aproximadamente, 3 y pico, a pesar de que han quedado sorprendentemente igualados, Biden y Trump, ha ganado Biden. Bueno, fíjate que tengo yo en la cabeza, que se me quedó bastante impactada, no quiero ser demagogo, nadie está libre de serlo, pero yo intento, créeme, intento no serlo. Intento comprender, por ejemplo, también a los votantes de Trump. Creo que despreciar a aquellas personas que piensan o sienten de manera distinta a nosotros es un error grave, porque podemos caer precisamente en ese bucle de antipatías de grupos que acaban dividiendo profundamente una sociedad, haciendo que cada grupo se rearme en sus propios miedos y en sus propias ideologías más acérrimas, y lo único que consigamos al final sea un enfrentamiento. Pero mira, cuando se veía a aquellos niños que habían sido separados de sus padres mexicanos, solos en aquella especie de jaulas, yo pensaba mucho en ello, ¿no? O sea, yo no puedo, nunca quiero caer, porque he caído en mi juventud, ¿no? Pensar que el otro es malo y punto, ¿no? Que el otro hace las cosas distintas de ti porque es malo y punto. No, insisto, entonces puedes caer en la demagogia y además no comprender situaciones que cuando las vives tú, comprendes muy bien porque el otro puede pensar así, ¿no? Pero para separar a niños pequeños de sus padres, sencillamente por ponerles la etiqueta de migrantes, ilegales, etcétera, son niños. Separar a esos niños de sus padres y dejarlos llorando horas en esas especies de jaulas de cárceles improvisadas que son transitorias, ¿no? Mientras se les lleva a algún centro de acogida, lo que sea, para decidir eso hay que tener de alguna forma la percepción de que esos niños ya no son solo niños.
Claro, yo coincido totalmente contigo en ver la deshumanización en esas escenas terribles que yo creo que todos y todas hemos podido comprobar. Y desde el punto de vista de la psicología social, creo que el proceso que puede estar explicando que las personas pueden llegar a comportarse de esa manera con niños y con niñas pequeños es realmente la identificación con el propio grupo. Esos niños y esas niñas no son de su grupo, no son como sus niños y sus niñas, no sienten como sus niñas y sus niñas. Y en la medida en la que los alejamos de nuestra categoría, empezamos a percibirlos como si no fuesen ni siquiera personas. En el caso de la deshumanización, la animalización es una de las formas en las que se manifiesta, y yo sospecho que la animalización es la que está aquí detrás. Si tú no ves una persona y ves un animal, crea una jaula para que no pueda salir. Y, digamos, de forma dramática, como hemos podido comprobar, ya ni siquiera te importa su edad.
Rocío, has elegido para empezar Días Amables de Viva Suecia, que es una delicada canción que escuchábamos hace un momentito. ¿Por qué?
Bueno, me gusta muchísimo Viva Suecia. Creo que es un grupo que, bueno, cuando pienso en Viva Suecia pienso en conciertos a los que he ido, pienso en mi hermano que fue quien me lo recomendó, a conciertos que he ido con gente también muy especial para mí. Y además creo que de todas las canciones que tiene era importante que con todo lo que estamos viviendo alguien nos recuerde, digamos en este caso en forma de canción, que los días amables llegarán. Creo que tardan un poco todavía, pero creo que tenemos que aferrarnos, ¿no?, a que todo lo bueno está por venir. Y a mí esta canción me hace sentir que volverá la amabilidad y que tenemos que tener más cuidado en el mundo en el que vivimos, ¿no?, y devolvernos también la humanidad que muchas veces perdemos.
Muy bien. ¿Y por qué has elegido para salir de esta charla nuestra Another Road, Getting Ready, de Morgan?
Pues la segunda canción me hizo un poco más de lío, porque tuve dudas entre varias, pero me quedé con la de Morgan porque creo que es importante visibilizar también las voces de las mujeres en todas las áreas, y creo que la voz de Nina es espectacular, entonces ese fue uno de los motivos por los que la escogí, y también porque la letra de la canción me parece muy significativa. Habla de nuevos caminos, de no quedarse nunca quieto o quieta, de moverse hacia adelante, de disfrutar lo que nos pasa ahora, y creo que eso es, digamos, una forma de entender el mundo que me gusta muchísimo, entonces me parecía que acertaba si la elegía para esta mañana.
Granaína, ¿cómo está el día en Granada?
Hace un sol estupendo, hace un día maravilloso. Yo todavía no he salido de casa, pero ya aquí se nota que hace muy buen día.
Oyéndote, cada vez que sonríes tengo esa misma sensación sin asomarme a tu ventana. Un abrazo enorme.
Muchas gracias, Domi. Muchas gracias. Un abrazo para todo el
mundo. Rocío Martínez, profesora de la Universidad de Granada. Una alegría conocerte. Hasta pronto.
Encantada. Hasta luego.